Vamos a estar en esta mañana buscando nuestras Biblias en Primera de Juan. Hoy es la conclusión de esta serie de estudios, mensajes sobre Primera de Juan. Y le recomendaría que comenzaran, si pueden, los que en su lectura bíblica. Le recomiendo que lean el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, la serie que vamos a dar inicio muy pronto con la ayuda de Dios. Tendrían un panorama mucho más claro si en su casa leen el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, para cuando lleguemos a esa serie. Si Dios permite, en su gracia, será el próximo domingo, daremos inicio, tengamos una noción más clara sobre el servicio dentro de la iglesia, el orden del culto y todo lo que se hace en un santuario como en este lugar en esta mañana. Primera de Juan 5, si tienen ya su Biblia ahí, déjenme leer el capítulo 5, voy a leer nada más del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la, o más bien el triunfo de la fe. No me gusta mucho fe victoriosa, porque son palabras muy sensacionales que algunos usan, y en estos días hay mucho peligro sobre hablar de la fe, porque muchos están teniendo fe en la fe. O sea, está exaltándose mucho la fe, que se ha convertido un culto a la misma fe. Es un culto a la fe. Aquí no es el problema, ni es lo más grande la fe. Quiero que entendamos en esta mañana. Lo que exalta la fe es el objeto donde ponemos nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. No es la fe, piénsenlo bien esto. No caigan en este tipo de juego, porque esto es muy común, particularmente en la cultura hispana. Usted está enfermo y un amigo por ahí le dice: ve con el doctor Don Pancho, el de ahí de la esquina. No, ya fui, no me hizo nada. Pero es que es la fe. Si tú tienes fe, el doctor te va. Todo llaman fe, fe. Está enfermo, le dan una hierbita, tómate este. No, no creo que me ayude. No, pero es que la fe. Se da cuenta cómo están mucho exaltando la fe y están dejando a un lado a Dios. Pues en esta mañana dice el pasaje que hemos leído que la victoria que vence el mundo es nuestra fe, pero dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la fe depositada en el objeto correcto. En este caso es la persona correcta, es nuestro Dios. Entonces, cuando usted quita su mirada de fe, 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 y tiene cuidado en dónde la tiene depositada, es ahí donde está la grandeza. Porque su fe puede ser chiquita, pequeña, pero donde la tiene depositada, lo que cuenta, el Dios nuestro es grande. Entonces, cuando vamos a entrar en esto en esta mañana, quite de su mente ese tipo de cosas, porque oímos constantemente eso. Ok, entonces, dicho esto, para los que han estado aquí durante ya varios domingos, hemos estado mirando Primera de Juan, hemos hablado de luz, tinieblas, hemos hablado de hijos de Dios, la verdad, hemos hablado del amor de Dios, el amor hacia Dios, el amor entre nosotros, hemos hablado de la venida de Cristo, hemos hablado de la santidad, la purificación según Primera de Juan 3, hemos tocado varios tópicos. Y hoy es la conclusión de esta serie, Primera de Juan, y hoy al entrar en el capítulo 5, quiero que veamos algunas cosas que tenemos nosotros, que disfrutamos nosotros, por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que vamos a entrar en esta mañana, en primer lugar, es el testimonio de Dios. ¿Por qué nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, vence al mundo? Escuchemos qué es lo que Dios ha dicho sobre ello. Primera de Juan 5, del 6 al 12, es lo que vamos a estar usando sobre esta primera parte, el testimonio de Dios. Ahora, si nosotros miramos del versículo 6 al versículo 12, 9 veces se repite la palabra testimonio. ¿Qué tan importante es el testimonio? En este caso, de Dios. Aquí muchos hablamos, a veces en las iglesias se habla de testimonio, pero en este caso estamos hablando del testimonio de Dios. Dios ha dado testimonio. Ahora, quizás para entenderlo un poquito, tenemos que definir la palabra testimonio. Es la aseveración o atestiguar de una cosa en que se da fe de un hecho. O sea, un testigo es alguien que testifica, que da testimonio. Dios está dando testimonio de algo que es muy relevante que nosotros lo comprendamos. Porque hay falso testimonio. Hay alguien que puede dar un falso testimonio. Según Éxodo 20, 16, uno de los mandamientos es: no levantarás o no darás falso testimonio. Éxodo 20, 16. Contrario a lo que dice el Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, confiable, digno de confianza. Salmo 19, 7. Cuando miramos el apóstol Juan aquí en su carta, tenemos que retroceder un poquito a su evangelio, cuando él escribe y comienza a dar ejemplos de muchos que han testificado de lo que Dios dice es verdadero. El testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Hijo, el testimonio del Espíritu Santo. Todos estos testifican lo mismo. Busque el evangelio de Juan, es el mismo que escribió la carta. Vaya allá atrás al evangelio y escuchemos el testimonio que se está dando referente al Señor Jesucristo. Capítulo 1 de Juan, primeramente, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Note la frase: también dio Juan testimonio. 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está dando testimonio de que Cristo es el Mesías prometido. Pero ahora vaya al capítulo 5, donde vamos a encontrar varios pasajes. Capítulo 5. El testimonio del Padre. 5:37. Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí está mirando la frase? El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no conocéis. Ustedes no me conocen a mí. Está hablando Cristo. Entonces, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre. Ahora veamos el testimonio de las Escrituras. Versículo 39, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si quieres saber quién es Jesús, tienes que ir a las Escrituras. Tienes que escuchar lo que el Padre ha dicho, lo que Juan el Bautista ha dicho. Una vez Cristo preguntó a la gente que estaba allí, dijo: ¿quiénes piensan que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensan ustedes? Y unos dijeron: bueno, Elías, algunos de los profetas. Otro dijo: Jeremías. Tenían ideas equivocadas de quién era Jesús cuando anduvo en la tierra. Bueno, aquí nos está diciendo que las Escrituras testifican, dan testimonio de que Él es el Mesías prometido. El problema está que estos no estaban entendiendo lo que Él hablaba. Entonces, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras. Ahora, Juan 8, 17. Juan 8, 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bueno, así se demandaba en la ley. Era necesario que hubiera dos personas que estuvieran de acuerdo en el testimonio para que dicho testimonio fuera creíble, fuera aceptado. Dice el 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Otra vez, ahora tenemos el Hijo testificando de sí mismo y el Padre también dando testimonio del Hijo. 19: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ahora, nosotros no nos escandalizamos con estas palabras, pero cuando Cristo está hablando con escribas y fariseos, con líderes religiosos, y cuando le está llamando Jesús: ustedes son ignorantes de las Escrituras, es una ofensa. Por eso lo perseguían constantemente, porque Cristo le está diciendo: ustedes no me conocen a mí, pero tampoco conocen a mi Padre, tampoco conocen a Dios, son ignorantes ustedes de Dios. Entonces tenemos el testimonio de Juan el Bautista, del Padre, de las Escrituras. Ahora el Hijo da testimonio de sí mismo, y según la ley se necesitaban dos testigos que dieran testimonio. Bueno, aquí ya llevamos más. Juan 15. Ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Si lo tienen: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Ahora el último, el 27: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio apostólico. Mire, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Hijo, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio apostólico. Los que estuvieron con Cristo. Bueno, la ley pedía que hubiera por lo menos dos testigos. Aquí tenemos muchos testigos. Entonces, cuando miramos Primera de Juan, volvemos ahí, el testimonio de Dios ha sido rechazado. Él ha hablado, dijo: este es mi Hijo. ¿Se recuerdan cuando fue bautizado? Mateo 3, versículo 17. Cuando fue metido en el agua y salió, dice que se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando hay la transfiguración en el monte, Cristo cambia su aspecto totalmente, se vuelve a escuchar una voz y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, hay suficientes evidencias para que sea creído el testimonio de Dios. Mire, lo que está presentándonos Juan, con todos estos testigos y con todas estas evidencias, si Dios fuera a la corte, ganaría el caso. Dios ganaría el caso fácilmente, porque tiene evidencias y tiene testigos. El problema, esta gente rehúsa creer el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Primera de Juan 5, mire el versículo 9 en adelante. Escuche cuál es el testimonio, pero siga bien cuidadosamente lo que está escrito ahí, porque es muy importante la gramática cuando nosotros leemos el punto, la coma, punto y coma, dos puntos, signos de admiración, signos de interrogación, todo eso define lo que estamos leyendo. Si no entendemos bien la gramática cuando estamos leyendo, no vamos a entender lo que Dios trata de transmitirnos, porque todas estas leyes gramaticales definen la idea que Dios te está tratando de comunicar. Se imagina, si tiene signos de admiración y usted lo lee como si no tuviera, no produjera en usted ninguna emoción, está pecando contra la revelación de Dios. Entonces veamos del versículo 9 en adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ahí está el testimonio. Comienza Dios a mencionar cuál es el testimonio. Dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, el que no cree a Dios, ¿qué está haciendo el hombre? Está acusando a Dios de mentiroso. Esto es de suma importancia para los que estudiamos la Escritura, los que decimos que somos cristianos. Mira, si Dios está diciendo que tú por poner tu fe en Cristo eres salvo, Cristo es el Mesías prometido, es lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo, este es el testimonio que está dando Él. Ahora, si tú dices, yo no creo que con solo nada más creer ya soy salvo, estás haciendo a Dios mentiroso, estás acusándolo a Él que lo que está haciendo, de lo que está diciendo, no es suficiente. Tú dices, bueno, está bien creer en Cristo, pero necesito hacer algo. Estás quitándole, estás disminuyendo la obra que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú estás tratando de añadir algo más a tu salvación. Es como decir, Cristo, o sea, fe en Cristo, más obras, igual salvación. Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas, dice, ustedes de la gracia han caído. Porque no puede ser salvación por gracia más obras, porque si es con obras, entonces ya no es salvación por gracia. Cuando dice que es por gracia, es cuando tú confías plenamente en el sacrificio completo, concluido de Cristo en la cruz. Y te apropias de esos beneficios, tienes vida eterna. Ahora, si tú no lo sientes, no te preocupes por eso. Esto es lo que Dios ha dicho. Por eso estamos hablando del triunfo de la fe, porque la fe te está diciendo eso, Dios te ha dicho eso, y mi responsabilidad es creer lo que Dios ha dicho, su testimonio. Por eso dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, tú has aceptado el testimonio de Dios. Ahora, si tú no crees el testimonio que Dios está dando, lo estás acusando de mentiroso, porque no has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él ha testificado ya de Cristo su Hijo, en Él hay perdón, en Él hay salvación, y tú dices, no. Por eso cuando la gente viene a reuniones como esta, son confrontados con la enseñanza de la palabra de Dios y los invitamos a que hagan una profesión de fe, dicen, bueno, todavía me hacen falta cambiar unas cosas, tengo que dejar cosas en mi vida, necesito mejorar esto, necesito arreglar unas cosas. Tú no necesitas mejorar nada, tú ven a Cristo tal como estás. Tú no puedes hacer nada, tienes que venir tal como estás y deja que Él transforme tu vida. Tú pon tu confianza en Cristo, reconócelo como el Salvador, y de lo demás se encarga Dios. ¿Cómo lo hace? No me preguntes, porque yo no sé. Yo no sé cómo lo hace, pero donde llega Cristo revoluciona la vida, porque nueva criatura es. Nueva criatura es hecha cuando el hombre pone su confianza en Cristo. Entonces, Dios está diciendo esto. Ahora mira el 11. Y este es el testimonio. Dos puntos. Te lo pone mucho más claro. Son dos puntos suspensivos. Va a comenzar una oración clara, bien directa para que lo entiendas. Dice, este es el testimonio. Mira, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Esto es lo que Dios ha testificado? ¿Es lo que Dios ha dicho? Ahora mi pregunta es, ¿crees lo que Dios dice? Porque si tú no crees lo que Dios está diciendo, estás acusándolo de que Dios es mentiroso. El 12. El que tiene al Hijo, sigue el testimonio de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, también es muy claro, estás muerto, no tienes vida. Es lo que dice Efesios 2, 1 y 2. Muertos en delitos y pecados, dice San Pablo a los Efesios, su capítulo 2. Entonces, si este es el testimonio de Dios, nuestra responsabilidad es creer lo que Dios está diciendo. Todo pecador que pone su confianza en la obra concluida de Cristo es objeto de los beneficios que fluyen del Señor Jesús. Perdonado, salvo, poseedor de la vida eterna. Pero escucha, todo pecador que no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, no tiene la vida. ¿Qué es lo que tiene entonces? Juan 3:36 dice que si no crees, escucha bien esto, Juan 3:36, si no crees lo que Dios dice, la ira de Dios está sobre ti. Juan, si quiere búsquelo, Juan, el Evangelio. Es el mismo Juan que escribe su carta, pero ahora mire el Evangelio. Sí, porque de seguro que se sabe en Juan 3:16. Pero no les gusta el 36. Sí, porque ese mundo religioso positivo, puras cosas de ese tipo. Pero mire el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no crees, la ira de Dios está sobre ti. Dios está irado contra ti. Por eso es muy importante en esta mañana que te preguntes, ¿tienes al Hijo? ¿Ya creíste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Si no lo has hecho, estás acusando a Dios de mentiroso. Y es más, como dice Juan aquí en la primera carta, pero en el capítulo 1, versículo 10. Si tú, mira, Dios te dice que tienes pecado, y tú vienes delante de Dios y le dices que no tienes pecado. Otra vez, Dios está diciendo que eres pecador y como pecador necesitas confesar, hacer confesión de tu pecado. Pero si no haces la confesión, es porque no estás aceptando lo que Dios dice y por lo tanto estás acusando a Dios de que es mentiroso. Mira el capítulo 1 ahí de primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Y aquí en primera de Juan 5, si no crees el testimonio que él está dando o ha dado acerca de su Hijo, estás haciendo lo mismo, estás acusando a Dios de mentiroso. La comunidad hispana, la mayoría provienen del catolicismo, y cómo les cuesta desprenderse de la Virgen, la señora esta que gobierna, dicen, todo América. Y algunos aceptan un poquito el Evangelio, pero siempre tiene que ir acompañado con la señora. El Señor y la señora. Puedes creer en Cristo, pero no olvides a su madre. Porque su mamá, todo lo que le pide al hijo, se lo da. Pues qué madre tan alcahueta entonces es. Ese no es el mensaje del Evangelio. Este no es el mensaje. Dios está diciendo, mira, solamente en Jesús. Si tú pones tu confianza en Él, Él, mi hijo, ha satisfecho todas las demandas, todas las exigencias de las profecías que se están cumpliendo en Él. No hay nada más que añadirle. La pregunta es, ¿has creído tú en lo que Dios ha dicho acerca de Cristo? Si no, ya sabes, la ira de Dios está sobre ti. Número 2, pasamos a mirar el versículo 13 hasta el 18. Esta fe triunfante es triunfante precisamente porque la tenemos depositada en la persona correcta. Ahora miramos 13, dice el segundo punto, es la seguridad de la salvación. Dice el 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad de la salvación. Mi hermano, la fe triunfante se debe a que tenemos una seguridad segura. Os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis, o sea, ya son creyentes. ¿Para qué les escribió, dice? Para que sepáis. ¿Qué necesitaban saber? Que tenéis vida eterna. En este mundo de inseguridades, nada es seguro, en verdad. Incertidumbre, dudas, conjeturas. Dios viene y dice, si tú has puesto ya o has creído el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo, tú tienes salvación segura. Tu salvación está segura. Otra vez, volvemos a la gramática, es muy importante. Mire otra vez el Evangelio de Juan. Este es un versículo que enseñamos mucho a los nuevos creyentes aquí, tienen que aprendérselo de memoria. Juan 5:24, un hecho consumado. No es nada pendiente, nada que esté a la expectativa, es algo consumado. Juan 5:24, ¿sí lo tienen? De cierto os digo, mira, el que oye mi palabra, hay dos cosas que esta persona hace: oye mi palabra, dos, cree al que me envió, o sea, cree al Padre. ¿Qué sucede? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, aquí encontramos la seguridad, la certeza. Tiene vida eterna, no va a tener vida eterna, ya tiene vida eterna. La última frase, ha pasado, no va a pasar, ha pasado de muerte a vida. Es un hecho consumado. Estamos hablando de un verbo en el pasado. Hablamos con los que vienen a una iglesia y no estudian la Biblia y dicen, les digo, cuando te presentes delante de Dios, ¿qué vas a hacer? Hay el infierno y está la presencia de Dios. ¿Y qué dice el creyente? Pues a ver qué Diosito quiere, lo que Él diga está bien. Hasta muy piadosos, pero ignorantes. Son sinceros, pero ignorantes. Dios dice, ha pasado de muerte a vida. Tiene, no va a tener vida eterna, ya tiene vida eterna ahora. Si tú confías en esta mañana, tú pones tu confianza en Cristo, en esta mañana, entraste perdido, tu vida condenada, camino al infierno, pero cuando salgas, vas camino al cielo mismo. Esta es la obra de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de hechos consumados. Volvamos a primera de Juan 5, versículo 11. Dice, nos ha dado vida eterna, es el testimonio de Dios. Nos ha dado en el pasado nuevamente. No es en un futuro. Ya nos ha dado vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Si has creído lo que Dios ha dicho, tienes vida eterna. Primera de Juan 3, ahí en esta carta, pero dale una vuelta a su Biblia, hay una página atrás. Estuvimos hablando ya en días pasados este mensaje. 3:1. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, los que hemos nacido ya ahora somos hijos de Dios. El versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, presente. No vamos a ser en el futuro, ahora somos hijos de Dios. Actualmente, aquí, mientras vivimos en la tierra, somos hijos de Dios. Porque Juan 8:44 dice la Escritura que hay hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tú eres hijo de Dios, vives como tu padre. Pero si tú eres hijo del diablo, por eso sigues a los deseos de tu papi. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Ahora, en el tiempo presente. Por eso, los que ya hemos confiado en Cristo, tenemos una posición, pero también tenemos una posesión. Tenemos una posición, ahora somos llamados hijos de Dios, pero tenemos una posesión, tenemos seguridad absoluta en Cristo. Tenemos posición, pero también tenemos posesión. Ahora disfrutamos eso como hijos de Dios. Por eso el que ha aceptado, ha puesto su confianza en el Señor, ahora vive una vida con certidumbre. Ahora vamos a Romanos, escuchar a Pablo. Romanos capítulo 8. Aquí Pablo presenta algunos argumentos lógicos con evidencias sobre la seguridad. ¿Tiene Romanos 8? Mire, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay. Pero es para un grupo exclusivo. ¿Quiénes? Los que están en Cristo. Estamos hablando de posición. No hay condenación únicamente para aquellos que ya están en Cristo, es la posición. Pero mire el 35. Comienza su capítulo 8, dice: no hay condenación. Pero mire el versículo 35. Ahora no hay separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Comienza diciendo: no hay condenación. Culmina su capítulo: no hay separación. Y da algunos argumentos aquí en el capítulo 8. El primer argumento que presenta está en el versículo 31. Dice que Dios está a nuestro favor. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Es el primer argumento lógico que presenta San Pablo. Dios está a nuestro favor. Versículo 32 dice que dio lo más valioso, por lo tanto, no nos negará todo el paquete que viene con la salvación, dice el 32. El que no eximió o no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo más valioso. ¿Cómo no van a darnos los demás? Ahora, quizás en el capítulo 5 lo explica mejor. Mira, ahí en Romanos 5. Aquí hay lo que se conocen los cuatro mucho más. Mucho más, cuatro veces se repite. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hablando del juicio venidero. Si ya fuimos justificados en su sangre, ¿cómo no vamos a ser salvos de la ira? 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida resucitada. Mucho más, mucho más. Es como decimos en español, le ponen el extra. Ya tenemos el premio mayor, la salvación. Cristo lo hemos recibido ahora, es nuestro Salvador. Viene todo el paquete en nuestra vida. Por eso, ¿qué nos falta? San Pablo le escribe a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: estamos completos en Cristo. No trates de añadirle nada a tu salvación, porque estás insultando la gracia de Dios. Si tú no aceptas la oferta que Dios te hace tal cual la ha descrito en su palabra, estás insultando la gracia de Dios. Y eres responsable de ello. Entonces, el tercer argumento, 8:33 de Romanos. Dios ha declarado justos a los salvos. Mire, el 33. Ha declarado justos a los salvos. ¿Quién puede contradecir la autoridad suprema? El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya Dios ha declarado que somos justos. Es la posición que tenemos los justificados. ¿Quién puede contradecir la autoridad de Él? El cuarto argumento se encuentra en el 34. En el juicio, ¿quién nos puede condenar? Mire el 34. ¿Quién es el que condenará? Tenemos la obra triple de Cristo. Aún no termina la obra de Cristo. Mire lo que Cristo ha hecho y lo que está haciendo. Primero, Cristo murió. Dice el 34. Cristo resucitó. ¿Pero qué está haciendo ahora? Dice: intercede por nosotros. Tenemos mediador intercediendo por nosotros. Vea todos los argumentos que tiene la Escritura para darnos la seguridad. Por eso Juan, en su carta, volvamos ahí, primera de Juan 5, nos está diciendo: estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna. No vivan con incertidumbre, no vivan con dudas. O sea, ¿dónde hay la razón bíblica para adoptar ese tipo de posición? Es un insulto otra vez al Evangelio. Porque los que son hijos de Dios, escuche, nos llama el Señor ovejas. Y la oveja se puede meter en el lodo a ir, ensuciarse sus patas. Pero no se queda allí. Ahí se quedan los puercos. Las ovejas salen de ahí porque no es su medio ambiente. Tenemos un pastor y es el buen pastor. Y el buen pastor dice: sus ovejas lo siguen, dice Juan 10. Las ovejas siguen a su buen pastor. Los puercos no, les gusta el lodo, se revuelcan, se ensucian. Por eso, si usted viene y me dice que es cristiano y anda revolcándose en el lodo, cierre su boca, usted no es nada, está perdido. No importa lo que diga y no importa lo que crea. Los puercos se quedan allí, los hijos de Dios, las ovejas, no están allí en la mugre. Si tú has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, tienes seguridad. Ahora, si no tienes seguridad, ven al Señor, pregunta, investiga. Probablemente estás perdido todavía. Entonces, por lo cual estoy seguro, dice San Pablo, allí en 8:38, por lo cual estoy seguro. Nada me va a apartar, ninguna cosa creada. ¿Y quién es el creador? Dios. Ninguna cosa creada, todo lo que es creado, no nos puede separar. Porque algunos le tienen tanto miedo al diablo. El diablo es una criatura, mi creador es el que dice, me asegura mi salvación. El diablo es una criatura, es una miniatura al lado de nuestro Dios. Es más, ni yo me puedo apartar, porque también soy una persona creada. Estoy seguro en Él. Entonces, el argumento, luego la gente comienza a decir lo que mismo a Pablo le dijeron: ok, entonces ya soy cristiano, puedo pecar. No, estás pensando otra vez como un inconverso, entonces no eres salvo. Pues el cristiano no piensa de esa manera. El inconverso piensa de esa manera. El que ya es cristiano no piensa así. Porque el que ya tiene la salvación quiere santificarse más y más cada día. Piensa diferente. Por último, terminamos el tercer punto. ya hemos mirado el que ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tengo la seguridad de mi salvación. Ahora, ¿cómo es que puedo proclamar estas dos verdades absolutas? Entramos al tercer punto, versículo 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El tercer punto, Él nos ha dado entendimiento. Comprendo, entiendo el Evangelio. Por eso he creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, acerca de su Hijo. Entiendo, por eso tengo mi seguridad, la salvación segura, confío y vivo en esa seguridad. ¿Por qué? Porque he entendido. Esto no es una fe de ignorantes. Por eso los grupos de esos que salen ahí en la televisión, gritan y gritan, parecen indios comanches nada más, no enseñan nada. Y la gente emocionada ahí, todos, pero ni saben lo que creen. Confróntelos y dígales: ¿sabes lo que es la justificación? ¿Sabes lo que es la adopción? ¿Sabes lo que es la reconciliación? ¿Sabes estas doctrinas fundamentales? No, yo nomás soy cristiano, ya. No, ni es ni cristiano. Tienes que entender, pero muchos están sacrificando el intelecto y piensan que ser cristiano es para una bola de ignorantes. No, San Juan, San Pablo, todos nos dicen, tienes que comprender lo que estás creyendo. ¿Se recuerda cuando Cristo dice que miró uno que estaba edificando? Dice, ¿por qué no te sientas un momento y piensas? Ok, yo no tengo los fondos suficientes para terminar de construir. Y si no acabo, la gente se va a reír de mí. O el hombre que va a la guerra viene con 30, yo apenas tengo 5,000. Tengo que calcular. No, yo creo que no, mejor no me puedo enfrentar. O sea, están usando, están pensando, están razonando. La fe es así. Si tú no entiendes, ese es tu problema. Por eso tu fe, si es que la tienes, se tambalea constantemente. Pues más, tal vez ni la tienes aún depositada en el verdadero, como dice aquí el versículo que tenemos. Tienes que comprender, tienes que entender. Por eso Pedro dice, tienes que estar preparado para dar razón de la esperanza que tú tienes. Cuando alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Sí. A ver, explícame qué crees. No, pues vete a la iglesia que te predique el pastor. O sea, ¿se da cuenta? No entiendes lo que crees. Por eso Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado si estás en la doctrina correcta. Bueno, dice aquí la escritura, nos ha dado entendimiento. ¿Tú te creías inteligente? Si es lo que has creído o has pensado, estás otra vez contradiciendo lo que Dios dice. Déjame leerte lo que dice Romanos 3, versículo 11. Como está escrito, dice el 10, no hay justo ni a uno. Dice el 11, no hay quien entienda. Eres un ignorante, dice Dios. No entiendes. En tu condición de pecador eres un ignorante. No entiendes. Todos tus argumentos que puedas traer delante de Dios son basura, tus argumentos. Tienes que aceptar lo que Dios dice. Humildemente vienes, preguntas a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer? Como dijo Pablo. ¿Qué debo de hacer, Señor? Primero venía muy soberbio Pablo, con cartas de los sumos sacerdotes, iba a Damasco, a agarrar cristianos y a perseguirlos. Pero cuando el Señor lo confronta en el camino, esa soberbia se cae hasta el piso y dice Pablo o Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? Chiquito, ¿no? Que muy valiente. ¿No que traías tus cartas de recomendación para aprender a cristianos? Ahora cambia. Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo, levántate y comienza a seguir direcciones. Vete allí, va a haber un hombre que va a orar por ti, Ananías, y comienza. Ahora aprende a seguir direcciones de su Señor. Pero es que Dios ahora está entendiendo el evangelio, este hombre, Saulo de Tarso. Ahora, si tú no entiendes, pues ¿qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de fe tienes? Tengo la seguridad de mi salvación. ¿Cómo es que puedo proclamar estas dos verdades? Bueno, dice, nos ha dado entendimiento, dice el 20. Y ahora, note bien esta frase. Nos ha dado. ¿Cuáles son las implicaciones? Que tú no tienes. Que viene de Dios. Que tú no posees el entendimiento. Él te lo da, el entendimiento. Hechos 2:47. Comienza desde el versículo 2, Hechos 2, versículo 42 en adelante, dice que las iglesias se reunían, partían el pan, comían juntos, y todas las cosas las tenían en común, hacían oración y todo. Pero dice el versículo final, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Déjame decirte esto, ¿quién añade miembros a la iglesia? ¿Yo? No. Él es el que añade a la iglesia a los que son salvos. Porque exteriormente yo puedo pensar que este hombre es cristiano, está bien perdido el hermano. Bueno, ya no es primo ese hermano ahora, gracias a Dios. Pero, ¿quién es el que lo añade a la iglesia? El Señor. Porque exteriormente me pueden engañar como pastor, pueden aparentar que son cristianos, pero no lo son. Entonces, el Señor es el que está añadiendo. Por eso en Mateo dijo el Señor también, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la está edificando? Él. Por eso muchos hombres de esas mega church que hay, todos ponen ahí su nombre en sus páginas, ponen su nombre. ¿Por qué no ponen el nombre de la iglesia? Porque están exaltándose ellos mismos. Estamos otra vez desvirtuando el evangelio. El que debe de ocupar el lugar primero siempre es el Señor. Él es la preeminencia de Él. Por lo tanto, tu entendimiento, no eres tan inteligente. Mira, si fueras tan inteligente, ya hubieras venido a Cristo. Pero como no eres inteligente, por eso te cuesta. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que darnos entendimiento? Da tres razones el Señor. Una, dice que tienes tu entendimiento embotado. Segunda de Corintios 3:14. Embotado. Digo, no con botas, quiere decir otra cosa. Embotado. La palabra embotar quiere decir debilitar los sentidos. No eres sensible, no tienes la capacidad. Por eso tu entendimiento está embotado. Por el pecado mismo, no eres capaz de darte cuenta de tu maldad, de tu maldad, de tu pecado. Algunos son tan buenos que hasta Dios les queda debiendo algo a ellos. Yo no hago nada de mal. Yo ayudo a la gente. Me piden un ride, los llevo. Les doy a alguien que quiere comer, le doy comida. Y dice Dios, ay, qué maravilloso eres, ¿eh? Y Dios dice, pobrecito, estás más mal de lo que yo pensaba, ¿eh? No puedes entender porque tu entendimiento se ha debilitado por el pecado, se ha embotado. No tienes la capacidad, la habilidad de entender tu condición y la posición de Dios. Otra razón que da la Escritura, ¿por qué tiene que darnos entendimiento Él? Porque tu entendimiento está lleno de oscuridad. Efesios 4:18. Dice que está entenebrecido. Lleno de tinieblas está tu entendimiento. Oscuridad. No piensas adecuadamente. No piensas correctamente. ¿Ves que no tienes entendimiento? Por eso Dios viene, dice, y nos ha dado entendimiento. Él es la obra de Él. La tercera razón es, dice que tu entendimiento está ciego. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. El diablo te tiene ciego. No piensas adecuadamente. No razonas. No tienes la capacidad. Por eso le hablamos a la gente del pecado y no lo mira como algo grave. No, yo no ando matando a nadie, no uso droga, no soy infiel a mi mujer o a mi marido. No, yo no hago nada de esas cosas. Porque tú estás magnificando el pecado, eso que es tan visible. Pero mira tu corazón, mira adentro. Eres un adúltero también, un fornicario también. No lo has hecho, pero no te faltan ganas para hacerlo. Delante de Dios eres igual. Es lo que está diciendo el Señor, por lo tanto, pero tú no puedes pensar. No puedes razonar porque tu entendimiento está cegado. Por eso San Pablo escribe ahí mismo en Efesios 1:18, dice que tu entendimiento tiene que mirar, tiene que abrir tus ojos de tu entendimiento. Tiene ojos tu entendimiento, pero necesitan abrirlos. Busquen en Lucas un ejemplo que el Señor nos da, Lucas 24, sobre esto que estamos hablando. Lucas 24:45. Nada más para mirar la conclusión sobre este diálogo del Señor con sus discípulos. ¿Tienen el 45? Entonces les abrió el entendimiento. ¿Ve cómo lo tenían cerrado estos? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y sabe a quién está diciendo esto? A los que comieron con él por 3 años. Aquellos que miraron los milagros de Cristo, aquellos que miraron cómo multiplicaba el pan, a estos su entendimiento estaba cerrado. Cristo viene y les abre el entendimiento. ¿Qué dice usted en esta mañana? No, yo no soy de esos. Bueno, estás añadiéndole más pecado, aparte de ello, todavía eres mentiroso. Por eso Él tiene que alumbrar el entendimiento. El último versículo de esta mañana. Segunda de Pedro, abran por favor ahí. Todos, con este vamos a terminar. Segunda de Pedro, ahí atrás de Primera de Juan. 3. Esta es la razón por la cual invitamos a la gente que venga y escuche el Evangelio. Porque queremos que al escuchar la predicación de la palabra, la exhortación de la palabra, sea despertado su entendimiento. Dice el versículo 1, segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero que comprendan. Mi hermano, mire, si vuelve a Juan en el capítulo 5, el 20, ¿Cómo sabe usted que el Hijo de Dios ha venido? Y dice aquí, nos ha dado entendimiento. Para que usted conozca al que es verdadero. Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos dio entendimiento para conocer al verdadero. Ahora estamos en el verdadero Jesucristo, el verdadero Dios. ¿Cómo vamos a disfrutar, como mirábamos al principio, lo que hemos visto en esta mañana, los puntos primeros que miramos, el testimonio de Dios? ¿Cómo va a saberlo? Tiene que estudiarlo, entenderlo. ¿Cómo va a disfrutar de su salvación? ¿Qué segura? Estudiando y entendiendo. Usted no va a agarrar la Biblia en esta noche y se la pone en la almohada y en la noche se va a revelar, a través de la almohada van a pasar los capítulos de la Biblia, ¿eh? Y ya viene el domingo. Me dijo el pastor que leyera el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Fácil. ¿Has entendido? Si no has entendido el mensaje de Dios, estás acusando a Dios. Y eso, como dice Romanos 2, te lleva a que estés añadiendo ira. Más ira. Estás acumulando más ira para el día final. ¿Por qué no en esta mañana? ¿Has escuchado? Y si presumes de que tienes entendimiento, tal vez te ha sido difícil comprenderlo. Pero si humildemente has venido para oír a Dios a través de su palabra, Dios en su gracia te ha dado entendimiento, has comprendido tu necesidad. Estás perdido y necesitas creer lo que Dios dice. ¿Por qué no inclina un momento ahí su rostro en su lugar y ora a Dios? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Tal vez has ido a una iglesia, no es la primera vez que estás aquí, o has venido aquí ya varias veces, pero aún no has comprendido. Pero en esta mañana, en su gracia, Dios le ha placido abrir tu entendimiento. Te ha dado entendimiento en esta mañana y dices: Señor, ahora he comprendido mi condición, mi necesidad. Señor, en este día. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera orar? Después de la reunión podemos orientarle para que pueda ser instruido en el Evangelio. Ora ahí en tu lugar, habla con Dios, dile tu necesidad. Y si necesitas ayuda después de la reunión, podemos orientarte sobre ello. Que Dios les bendiga, y terminan los hermanos en esta mañana.